Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
A diferencia de décadas y elecciones anteriores, en las que podría decirse que teníamos solo la información que los partidos y los medios querían que tuviéramos, ahora tenemos demasiada información. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para discernir qué es verdad y qué no lo es dentro de este enorme mar de datos y de información? Es decir, ¿cuáles de las fake news son verdaderamente fake? ¿Y de qué herramientas disponemos para poder escoger qué info y qué data debe de influir en nuestra decisión a la hora de votar? Este es el episodio 66 de Banal, el de las fake news. Como cada dos semanas me presento, yo soy William Brinkman Clark, y con un optimismo renovado por el poder de las redes sociales, de la información y del internet, presento a los invitados del día de hoy. Con nosotros está, como cada dos semanas en esta versión o iteración de Banal, mi coanfitrión, Diego Guerrero, de la Facultad de Derecho. Diego, ¿cómo estás?
Muchas gracias de nuevo, William, por este ejercicio que estamos haciendo para hablar de esos temas que además han estado muy conectados las últimas semanas, y precisamente hablar hoy sobre redes sociales, fake news, se me hace un tema muy importante, que creo que incluso quienes están escuchando, los jóvenes, sabrán más del tema y va a ser muy interesante la retroalimentación que puedan dar a través de las redes sociales.
Sí, hoy venimos a aprender.
¿No?
Nos acompaña un invitado asiduo a este podcast, Miguel Rábago, que es profesor del CIDE. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, William. Muchas gracias por la invitación.
Y un invitado especial, Javier Careaga. Javier es abogado en materia de tecnología y fue el exdirector jurídico de Meta, que luego no ubicamos qué es Meta, pero Meta básicamente es Facebook e Instagram, ¿no?
Y bueno, y WhatsApp.
Sí. Que es importante porque de ahí agarran toda la información, ¿no? De WhatsApp. Bueno, bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
Y nuestra residente centennial hoy es Marijó. ¿Cómo estamos, Marijó?
William, Diego, Miguel, Javier, un gusto poder estar aquí con ustedes otra vez conversando sobre todo el tema de hoy, que está bastante interesante, el de las redes sociales. Pero, a ver, creo que se nos olvidó aquí un poco. ¿Cuál es su signo? ¿Cuál es tu signo?
Ah, claro, Miguel? Perdón.
Claro, es muy importante.
Yo soy Libra y en el horóscopo chino soy Tigre.
Okay. Javier.
Yo soy Acuario y no tengo la menor idea que soy en el horóscopo chino.
Oye, ya después lo buscamos.
Yo me enteré que además de ser Tauro, mi ascendente es Piscis y mi luna o alguna mamada así es Aries. O sea, lo que sigue que es más importante es Aries.
Ok, sí, sí.
No,
sí.
Pues yo soy Piscis y mi ascendente es Escorpión.
Ah, Escorpión, los escorpiones no se debe de confiar en ellos, ¿no? O
me equivoco. Son ponzoñosos.
¿Qué? Es lo que me han dicho, pues bueno, como lo hemos hecho hasta ahora todos los episodios de esta serie sobre política para Generación Z, creo que la mejor manera de comenzar es abrirle el micrófono a personas de la Generación Z, en este caso Marijó, para que nos platique qué hacer de la política y su asociación con lo que veníamos diciendo, se llama comúnmente comunicación social en la política, ¿no? Que es básicamente todo el dinero que gastan para decir mamadas, básicamente, ¿no? Pero para nosotros, lo que venimos platicando afuera del aire es que para nosotros, los más viejitos de este cuarto, eso siempre se ve en radio, en televisión, en spots, en canciones del Movimiento Naranja. Y parece ser que para la generación Z, para la generación más nueva, por decirlo de alguna manera, pues es que ustedes ya no ven tele, ustedes ya no ven radio.
Ya todo es a través del celular.
Y todo es a través del celular. Entonces, me gustaría que nos empezaras diciendo, Marijó, ¿cómo es que ustedes perciben las campañas políticas siendo una generación que solo las ve a través de Facebook, Instagram, TikTok, quizá no por mucho tiempo TikTok, veremos qué pasa con eso. Y puta, no sé qué otra red social haya.
YouTube.
Y YouTube, claro, ahí. YouTube.
YouTube todavía se utiliza. Pues no, nuestro primer presidente no por nada ganó el primer lugar a uno de los mejores. Bueno, el primer streamer en Hispanoamérica, ¿no? Si no me equivoco.
¿Quién?
Andrés.
¿Es el primer streamer?
¿Sí? No, claro, mames. Claro.
¿Es en la mañanera
sí,
o qué?
Sí, sí, pues ¿qué más?
Le ganó a Luisito Comunica.
No, ¿sí? Pero en vistas, en gente que lo ve.
Sí. Uh-huh.
Ok, estoy anonadado. Pero bueno.
Y que de hecho ahí, pues, obviamente, pues, podemos comenzar a conversar un poco sobre cómo es que las redes sociales se entienden como una herramienta masiva de comunicación.
No, espérame, espérame. No, antes de eso. ¿En serio él ganó?
Sí.
¿Pero eso significa que está monetizando?
O sea, cumplía con todos los requisitos menos ser político.
¿Pero lo está monetizando?
No, porque los políticos...
No puede.
Las propias políticas de las redes sociales no permiten que los políticos moneticen.
Ah, ok. Vamos a hablar de eso. Entonces, ahora sí, de regreso con Marijo. Venga.
Ok. Bueno, volviendo al punto en el que, pues, ahora... no últimamente, sino que las redes sociales son consideradas como una herramienta masiva de comunicación, de posibilidad de poder comunicar con las personas. Es una manera muy fácil de llegar a nosotros toda la información, pero entendamos que hay información verdadera y falsa, que en algún momento de la plática vamos a llegar a ese punto. Pero, ¿cómo es que percibimos la política a través de las redes sociales, ¿no? Pues básicamente lo que sucede hoy en día es que los políticos y las políticas lo que hacen es generar un personaje. Ya no es una persona, ya no es la persona la que te está hablando a través de una pantalla, a través de un TikTok, sino que es un personaje. Porque, en mi opinión, yo creo que es porque consideran llegar a generar una cierta tipo de simpatía y de identidad con nosotros, pues los jóvenes, y pues también depende mucho al público que tú quieras llegar, porque no nada más los jóvenes consumimos el contenido a través de las redes sociales. Entonces podríamos partir de esa idea, ya no es la persona, sino que es el personaje que te quieren vender.
Ok, y... ¿creen que esto ha cambiado? Es que me estoy poniendo a pensar cuando yo veía... O sea, cuando veíamos spots en tele, así, o sea, no sé, en la campaña de... Bueno, a ver, Vicente Fox, que para nosotros es historia reciente, pero para un centennial es, pues, como la guerra de Vietnam. también era un personaje, ¿no? ¿O no?
Yo creo que Fox se adelantó a su época.
Fox estaba ahead of his time.
Él era un youtuber, solamente que no existía YouTube en ese momento.
Sí, a ver, me llama esta parte que cuentan, de pronto lo que tú decías era que las campañas se dividían para beneficiar a uno o para desprestigiar, ¿no? O sea, puede ser un peligro para la nación, ¿no? Que fue el caso del presidente en las campañas. Entonces, sí, veíamos constantemente, y las reglas electorales, como se mencionaba en el programa anterior, se han ido adaptando tras proceso electoral. Es decir, frente a algo que se presenta en la siguiente elección decimos, uf, esto hizo daño. Entonces, frente a que entre que los medios privados pudieron movilizar una elección, entonces vamos a poner reglas que no les permitan a ellos ya participar de manera directa. Y entonces empezaron a establecer los tiempos electorales. Ya no vas a contratar tú como privado, sino el propio Instituto Nacional Electoral, a través de los espacios televisivos que se dan por ley, se les van a permitir que se lleven a cabo. Y cada partido político tendrá el tiempo específico con las reglas que se puede decir, que no se puede decir. Quizá ahí se juega un ejercicio hasta qué punto se permite, porque a veces podría interpretarse que hay una limitación a la libertad de expresión o a la información, incluso de los partidos, de decir, a ver, si este candidato... no, está prohibido ocupar esta palabra.
Es que es eso. ¿No? O sea, yo cuando pongo la radio o la tele, porque sí, todavía escucho la radio cuando voy en el coche, no oigo construcción de personajes. Oigo jingles, oigo, entre comillas, propuestas o denuncias de lo que hace otro candidato, pero no oigo esto de la construcción de personajes, y sé que está pasando. Parecería ser que es algo que sucede mucho más en redes sociales que en spots oficiales, quizá por esto que dices, Diego, ¿no? Por la limitación legal que ya existe en la parte de tele y radio.
Yo creo que es interesante que estamos ante medios distintos. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que ver. O sea, la mediación, de ahí medios, ¿no? Era mucho mayor cuando tenías unos canales, digamos, preponderantes, un radio preponderante, unos órganos de gobierno vigilando atentamente esos medios. Y también la producción. O sea, es una cuestión ya no ni material también. O sea, es más fácil producir un video para TikTok. A veces está muy bien visto que los propios candidatos o candidatas hagan sus propios videos. Entonces, creo que la rapidez, los mensajes cambian mucho. Y además también piensen todo el dinero que se va de asesores, que eran los intermediarios entre esos medios y los partidos, y que ahora son chicos como tú, o sea, o más jóvenes, ¿no?
Porque hay incluso los que terminaron perdiendo con estas nuevas reglas, eran las grandes empresas de comunicación. Porque, a ver, Televisa y TV Azteca ganaban el mismo dinero o mucho más en una campaña electoral que lo que podrían haber generado en años.
En el Mundial.
En el Mundial. Iba a decir la palabra Mundial, efectivamente, durante el Mundial. O sea, era muchísimo
antes,
dinero.
Antes, porque creo que ya ni el Mundial, ¿verdad? Lo salva.
No, tampoco sabe.
Porque también entra la figura de la red. O sea, y además la parte que es como lo rápido, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita. O sea, el tiempo que vas a tener va a ser corto. O sea, el tema de qué tanto tiempo tienes en ese sentido. Yo el otro día les preguntaba, ¿ustedes vieron Matrix? Ah, no. Ah, sí, hemos visto en TikTok cortos, ¿no?
De Matrix, sí. De Matrix.
Las películas. O sea, así saben cuál fue la película. ¿Cómo no han visto Matrix, no? Ah, pues es que vimos este corto y ciertas cosas que veían, porque cuando se está viendo una película, ahorita todo es rápido, o sea, así, de estar hora y media sentado viendo una película, a veces es mucho tiempo. Entonces, estás viendo la película, pero estás viendo Facebook, pero estás viendo Instagram, pero, o sea, no estás concentrado realmente viendo la película, ¿no?
Y para eso trajimos a Javi, porque lo que acaban de decir, hay algo muy interesante ahí, y es... Y nunca lo había pensado así, Miguel, pero tienes razón. Si yo era una autoridad que le toca vigilar si están diciendo, entre comillas, verdades o no verdades, ya llegaremos a eso, como dice claro. Marijo. Pero si lo que tengo que vigilar es la televisión y el radio, lo puedo hacer, ¿no? O sea, tengo una cantidad X de estaciones que tienen una cantidad X de espacio publicitario. O sea, sí me puedo poner a revisarlo. Pero de repente, si me dicen, ponte a revisar YouTube...
Claro.
Pues, no mames, ¿cómo?
Inclusive es uno de los dilemas, porque cuando se democratiza la voz, porque eso es lo que hacen las redes sociales, para bien y para mal, porque tiene parte positiva la democratización en el que permite voces que antes nunca hubieran podido. O sea, una persona como ustedes y como yo, si hubiéramos querido aparecer en horario estelar en televisión, probablemente no hubiéramos podido. Tal vez ustedes son más famosos.
Yo no, yo tengo una cara para radio.
Ah, bueno.
Para televisión.
Pero lo que permite las redes sociales es que cualquier persona puede ser emisor de contenido. Ahora, está la parte negativa, que también podemos hablar de que, pues, antes los que hablaban, los que tenían este privilegio, pues tenían, pues, ciertos controles, ciertos criterios, cierta educación. Y ahora, al permitir que cualquiera hable, entonces... no hay un estándar de calidad en términos de lo que antes se conocía. Y sí pega, porque si ustedes empiezan a checar las reglas de qué se puede, qué no se puede, en televisión y radio sí hay un equipo que se empieza a revisar todo lo que se vaya a subir. Mientras no sea en vivo, todo lo demás lo revisan para ver si hay algún problema, porque no quieren ser ellos responsables porque permitieron que alguien dijera algo que no debían. Y lo que pasa en redes sociales es que es imposible. Es imposible desde una perspectiva de volumen, porque, pues, o sea, hay estadísticas de... Creo que, por ejemplo, en YouTube, cada minuto se genera un año completo de contenido o algo así.
O sea, en el mundo.
Sí, no tengo la estadística exacta, pero imagínense que es un montonal de contenido por segundo creado. ¿Quién va a revisar eso? ¿No? O sea, alguna vez sí hice el cálculo, y si quisiéramos tener un equipo de 10,000 personas revisando el contenido de YouTube... necesitarían trabajar 36 horas cada día.
Wow. ¿No? Para poder revisar lo que se está generando.
Exactamente.
Ese día.
Entonces, pues hay un tema ahí simplemente técnico operativo, que a veces dicen, bueno, pero ya hay tecnología para revisar. Bueno, uh-huh. Lo discutible. Pero al mismo tiempo, imagínate que te estás pidiendo a gente de TikTok que ellos sean los que van a revisar qué sí está bien y qué está mal, qué es legal, qué no es legal, qué es verdad, qué es mentira. La pregunta es,
queremos que TikTok sea así.
Exacto. Entonces, hay un dilema de qué tipo de canales queremos crear, ¿no?
Pero sin duda, y creo que sí hay que enfatizar esto, ¿no? O sea, esto sí es más, de lo que platicábamos hace rato, como es el ideal de los 80s de la verdadera democratización de la voz. O sea, las personas más liberales de Europa y de Estados Unidos en los 80s, pues esto hubiera sido su sueño mojado, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga una voz pública, escuchable, sin censura, ¿no? Incluso hasta el señor Kant estaría rayado por completo en esto. Y a nosotros parece asustarnos a veces, y a veces queremos que haya un cierto control o una cierta censura. Es un poco contradictorio, ¿no?
Pero vamos situándolo en el país que estamos. O sea, tenemos una larga historia, digamos, en los medios, de un control de un medio privado muy cercano, digamos, al poder público, omnipresente, autoritario durante mucho tiempo, que fue Televisa, ¿no? Y el noticiero de Televisa. Entonces, que una sola persona...
A ver, platica eso, porque acuérdate que son centenials y no tienen idea.
Sí, bueno, entonces... en un momento muy extraño, en un mundo muy extraño, que fue en México,
se llamaba México.
Hace algunos años, había un señor con unos audífonos gigantescos, ¿no? Que básicamente daba las noticias oficiales, que parecía prácticamente el equivalente al Granma en Cuba, pero con una producción un poquito mejor, Jacobo Zabludowsky, y que heredaba, digamos, a la gente que trabajaba con él ese lugar, ¿no? Después Joaquín López Dóriga o Abraham Zabludowsky, su uh-huh. hijo, etcétera.
Y era
etcétera.
Una voz,
y era, ¿no? Una voz que es famosa por decir el 3 de octubre de 1968, amaneció despejado, habrá buen clima hoy en Ciudad de México. Nada sobre el movimiento y la masacre de Tlatelolco. Entonces, hay cosas positivas, Williams. Es decir, sí, es el sueño en muchos sentidos, pero también vamos al contenido, a la producción. Yo como que estoy muy obsesionado hoy con eso, pero es muy interesante ver que el problema es no solamente los spots de los candidatos y los videos de los candidatos, que no son spots, sino están grabándose con Dua Lipa, bueno, ellos quisieran, pero digamos, o con alguien muy famoso. La photoshopean. Lo que sea, o comiendo un taco, o cosas más familiares que no eran tan comunes en las campañas políticas, más que, o no eran difundidos a través de los medios en campañas políticas, pero también hay los influencers y la gente, los bots, o sea, hay un montón de figuras que sí son nuevas, es decir, que replican información, hay los retweets en X, hay este tipo de cosas que cambian mucho el panorama, digamos, de lo que eran las campañas políticas en este tipo de medios.
Alguien diría distorsiona, ¿no? Pero es una palabra difícil decir distorsionar, ¿no? Porque si dices distorsionar, significa que habría una manera
correcta
o normal de difundir, que por lo menos históricamente en México era o una sola voz o tres o cuatro en la tele, ¿no? Muy, muy, muy controlables. Pues, ¿cuántos canales habrá ahorita de tele abierta en México? Uf. Sí, me encanta que nadie sabe. ¿Qué? No, menos. ¿Tele abierta?
No, menos.
Pues, no pasan de cinco o seis.
No, más, porque Televisa tiene tres, pongamos. TV Azteca tiene tres.
Luego está Imagen TV.
Imagen TV.
El 11.
Y los estatales públicos.
Y los estatales, Canal 11, Canal 22, el Canal Cultural de México.
Ok,
el
entonces
canal
sí.
Del Congreso.
Bueno, yo Congreso. Cuando yo era niño había. ¿Cuántos había, güey? ¿Cuatro? Cuando yo era niño había cuatro canales.
Y no se veían todos los días o
sí,
todo el tiempo.
Teníamos Imevisión.
Eso llegó después.
No, Imevisión ¿no? era antes. Y TV Azteca. No,
Imevisión. Ah, claro, TV Azteca compró Imevisión. Exactamente. O sea, estamos perdiendo a la audiencia centennial con esta plática.
Pero se tenían que esperar hasta las 5 de la tarde para poder ver la tele, porque antes de esa hora no se veía nada.
No, a ver, había una cosa maravillosa en México que se llamaba televacaciones, o cómo se llamaba las. O sea, cuando eran vacaciones, el canal 5, que era el canal de niños y niñas, ajá, tenía programación todo el día. Uh-huh. Si tú no ibas a la escuela, que por cierto, muy inteligente, o sea, en retrospectiva, bien hecho por el gobierno mexicano, las pocas cosas que hacía bien. Si tú no ibas a la escuela, ¿por qué? Y estoy haciendo comillas con mis dedos, te enfermabas y prendías la tele, no había nada. Entonces la tele no empezaba, la tele para niños y niñas no empezaba hasta hasta después de la escuela. Y en vacaciones era increíble porque en vacaciones había tele para niños y niñas todo el día.
Tío Gamboín.
El tío Gamboín, sí. Pero bueno, regresemos a la parte de YouTube.
De que ahora lo que hay son, cada persona es un canal.
Exacto.
Sí. Y una persona puede tener hasta varios canales. Mm-hmm. Entonces es la multiplicación millonaria de voces.
Y ahora, lo que decían hace rato es muy interesante porque efectivamente antes te llegaba la noticia lo que dijo Jacobo Zabludowski, ¿no? Pero ahorita tu tía te puede mandar una nota, hijo, ten cuidado porque pasó esto, ¿no? Y eso es justamente el tema de las fake news, porque ¿cuál es la fuente? ¿No? O sea, como toda investigación, ahora sí yéndonos a la parte académica, cuando te dicen, oye, a ver, ¿dónde está tu cita? ¿De dónde obtienes esa información? Y quizá tu tía encontró la nota porque se la mandó una amiga, entonces te dice, hijo, ten cuidado porque está pasando esto y no hay, realmente puede ser una fake news y quizá no, ahí es la responsabilidad de filtrar la información que nos llega a nosotros. ¿Cómo hacemos esos filtros, no? O sea, de qué es verdad y qué no es verdad.
Pero el problema es que una fuente, efectivamente, lo que es una autoridad, ¿no? Es un Jacobo Zabludowski. O sea, el problema es que había uno.
Uh-huh. Y no lo puedes
cuestionar. Una fuente es una autoridad, ¿no?
Y yo he estado en algunos foros en los cuales dicen, es que antes teníamos mayor verdad y mayor libertad. Y les decía, cuando tenías dos canales de televisión, pues no tenías más libertad y más diversidad. Yo hacía la analogía que todos los centenials no se van a acordar, pero tal vez ustedes sí. La primera vez que yo fui a un supermercado después de que entró el Tratado de Libre Comercio, yo era un niño y yo me acuerdo que de haber tres opciones de cereales, de repente había así 40. Y era de, pues no sé cuál es bueno. Y entonces mi madre me dice, pues pruébalos. Y iremos descubriendo cuáles son buenos y cuáles no. Ahora vas y ya no hay 40, habrá unos 15, ¿no? Pero hago esta analogía con el mercado de la verdad, en el que cuando de repente tienes opciones reales, porque antes cuando tienes dos opciones, pues ¿qué ibas a cuestionar? De todos modos no ibas a encontrar cuál era la verdad, entonces tomabas lo que había y eso era bueno. Pero ahora lo que tenemos es un exceso de opciones y no tenemos las herramientas para saber qué es verdad y que es mentira.
Claro, pero ahí extrañamente volvieron a tomar el lugar de autoridad los medios. Si tú te fijas en los medios digitales, una de las secciones que hay en todos los periódicos, digamos, es noticia falsa, noticia tendenciosa, noticia verdadera, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante cómo el periodismo también cambió. No solamente es que desaparezca, o sea, obviamente las redacciones se han reducido, el periodismo de investigación está cambiando, yo no diría desapareciendo, porque también es una discusión fuerte, pero sí esa función vuelve a ser un lugar de autoridad de los medios, llamémoslo entre comillas, autorizados, o sea, las páginas más conocidas de noticias digitales y todo, verdadero, falso, tendencioso, ¿no?
Yo incluso diría que viene una segunda vuelta de importancia y legitimidad de los medios si saben aprovecharla, y momento de chisme jugoso, que es perfecto ahora para que lo entendamos con lo que está pasando con Kate y con William.
Que dicen que está desaparecida, ¿no?
No, pero es que lo importante es que hay algunos medios que lo que están haciendo es, a partir de tener un equipo que es experto y que sabe de estas cosas, decirte cuál foto es real y cuál no es real. Y creo que eso es muy importante ahora, porque si alguien de las personas que nos escucha ha utilizado Midjourney o cualquier aparato de inteligencia artificial de producción de imágenes o alteración de imágenes, sabes que ahora cualquier persona puede generar cualquier imagen que se ve completa y absolutamente real. Entonces creo que ahora los medios van a volver a tener, si lo agarran bien, esta responsabilidad de decir, a ver, lo que tenemos nosotros aquí es un equipo de expertos en quizá no decirte si algo es verdad o no, pero sí decirte esta imagen no es verdad, o esta noticia no es verdad. Y creo que aquí es importante notar que no hay una equivalencia. O sea, no lo que sea verdadero no es falso, y no lo que no sea falso no es verdadero. La verdad puede ser, pues, manoseada, manipulada, narrativas, pero sí puede decir cuando algo no es real o auténtico o lo que sea. Y creo que eso va a ser un rol muy importante para el gremio de los periodistas en adelante.
Pero siento yo que es algo así como cuando te encuentras como con dos clones, ¿no? Y que te dicen, no, es que yo soy el de verdad, pero en realidad el que te está diciendo que es el verdad es el clon, ¿no?
¿El meme de Spider-Man?
Algo parecido. Pero al punto que quiero ir es a la parte en la que, ¿a quién le crees? Porque puedes tener a la mentira disfrazada de verdad o a la verdad disfrazada de mentira. Y que incluso es algo que se repite mucho en comentarios en nuestra generación, que incluso, bueno, de generaciones más grandes como las de ustedes, hacia nosotros, no les estoy diciendo viejitos.
Aunque lo sean.
Aunque lo sean. Pero el punto es que muchas personas de su generación dicen que nosotros estamos acostumbrados a tener la información ya masticada, en que incluso nos tiraron hate
en capítulo. En redes, exacto.
Sí,
a ustedes,
y dijeron eso mismo, que nos gusta tener la información toda masticada porque ya no nos gusta investigar, porque no nos gusta informarnos, etcétera. Y hay algunas partes de la opinión de las personas de nuestra edad que coinciden con lo mismo. Pero entonces, a ver, tú, ¿a dónde te vas a dirigir a preguntarle si algo es verdad o es mentira? Pues vas y lo consultas con Google, que es uno de los navegadores más utilizados en todo el mundo. Sí,
claro, pero hay dudas.
Ajá, es que, sí, ver, y claro, aquí, ¿y qué información te vende Google? Pues la información que, o sea, ¿qué resultados te lanza? Pues obviamente los más consultados, etcétera.
Exactamente, es que estamos confundiendo criterios. El criterio de que te aparece hasta arriba en Google no es el más cierto. Es el que por su algoritmo es el más probable a que sea lo que estás buscando. Que el ser más visitado es uno de los elementos, pero no es el único elemento relevante para el algoritmo de Google. Pero lo mismo va a pasar con el algoritmo de TikTok, que es un algoritmo muy eficiente, sobre todo para las generaciones más jóvenes, porque los tiene cautivos ahí por horas dándole siguiente en los videos, cortos. Pero el buscador de TikTok es extraordinario. Pero lo que te va a dar de resultado no es la respuesta correcta, es lo que más probablemente quería, lo que más interacción genera. Y esta es una de las críticas que se tienen en general a las redes sociales. Porque a veces dicen, no, es que el contenido no es de calidad. Es que el objetivo no es que sea de calidad, el objetivo es que sea contenido interactivo, que genere que la gente quiera estar ahí. Y esto tiene relación con las campañas electorales, porque lo que están buscando ahora las campañas de políticos en el mundo es, vuélvete fan de tu político como si fuera un artista o un jugador de fútbol.
O el político haciéndose fan de un famoso muy importante. Por ejemplo, lo vimos con, digo, no es que sea un político, pero lo vimos con Saldívar, que es el ministro Swiftie, ¿no? O sea, ya desde ahí ya no le puedes quitar la etiqueta. ¿Por qué? Porque se subió al tren del mame, en el que a todo mundo le estaba gustando. No me funen, por favor, Swifties. Pero se subieron al tren del mame en el que a todo mundo le gustaba Taylor Swift. Entonces ahora a mí me gusta Taylor Swift y me empieza a seguir chavitos que les gustan, chavitos o chavitas que les gusta Taylor Swift.
Pero a ver, Javiera, quizá aquí nos puedas esclarecer algo desde la posición que tuviste en Facebook, o decir Facebook porque sigo Meta.
Sí, sí, sí.
¿No? En Facebook, en la parte legal. Yo me imagino que no hay ningún problema si Facebook, si yo subo una imagen o un video a Facebook, sí, y por ejemplo Facebook detecta que esa imagen ha sido alterada, creo que no hay ningún problema legal, y yo creo que ni ético con que Facebook diga, te ponga una cosita abajo que diga, esta imagen ha sido alterada, ¿no? Y ya. Que si tú, pero ya cuando te metes a cosas de, esta persona dijo esto, claro, o dijo el otro, ya es más difícil que alguien se mete y diga, eso no es cierto, ¿no?
Es que aquí hay que distinguir porque cada una de las redes sociales está haciendo un acercamiento a este contenido de forma diferenciada. Por ejemplo, Twitter y TikTok prohíben la publicidad pagada electoral. ¿Sí? Entonces ellos dicen, si quieres que sea orgánico, o sea, de que no le estás pagando a Twitter o a TikTok, adelante. Facebook y YouTube sí permiten publicidad electoral. Entonces ahí de inicio tienes una discrepancia. Al punto de que, por ejemplo, el gran problema que tenemos con los con las personas del verde es que...
¿En las compañías o en el mundo?
No.
O en México.
En México, pero es un fenómeno que está pasando en otros países. Ese contenido es orgánico. No se le está pagando ni a Facebook o Instagram o a YouTube. Es completamente orgánico desde la perspectiva del medio, pero no es orgánico desde la perspectiva del influencer. Claro. Entonces, aquí hay unas diferencias. Pero al mismo tiempo, ninguna de las redes sociales tiene los elementos para saber que un contenido es verdad o no. Y tampoco les corresponde. Y no queremos que ellos sean los que dicen que es verdad y que no. Hay países, por ejemplo, Singapur sacó una ley que dice, el gobierno es el que va a determinar y decretar qué es verdadero y qué es falso. No creo que nosotros queramos estar un escenario así. Pero tampoco queremos que sean las redes sociales las que digan que es verdad y que no es mentira. Dentro de los diferentes experimentos, porque son experimentos de cómo resolvemos esto, uno de los más interesantes fue el que hizo Facebook, que lo que hizo fue que en alianza con algunos medios con buena reputación y certificados por Poynter, que es una entidad internacional que certifica periodismo de investigación, cuando hay algún contenido que se está viralizando y que hay dudas sobre su autenticidad, de qué tan verdadero es falso esto, entonces Facebook dice, yo no voy a decidir porque yo no sé, pero se lo voy a pasar a esos periodistas que le llaman third party fact checkers, son revisadores de qué tan verdadero o falso es algo, y ellos son los que determinan en su investigación si algo es verdadero o falso. Y simplemente se lo pasan a Facebook para que Facebook ponga las alertas, los warnings y tome algunas decisiones. Por ejemplo, si un contenido se descubre falso, Facebook no te lo va a bajar, no te lo va a eliminar, pero va a reducir la facilidad de dispersión. O sea, en el algoritmo dice, este contenido no debería de propagarse. Uh-huh. Entonces baja qué tan visible es, pero no hay una censura. ¿Por qué? Porque decir mentiras, salvo en ciertos casos, no es ilegal, solo es poco ético.
Bueno, ¿no? Pero está también este, ¿cómo puedo decir? Como backlash en el que hay una regulación inclusive penal en el discurso en redes sociales. O sea, por ejemplo, no solamente las limitaciones en materia electoral, sino también hay las limitaciones en materia de... acuérdense de las diferentes iniciativas que hubo en Veracruz, fue muy famosa, ¿no? De limitar, claro, el discurso, que pueda crear pánico, etcétera, etcétera.
Sí, el discurso de odio, ¿no?
El discurso de odio también es un límite.
Pero ¿no? también en Veracruz no querían que pudieras decir algo malo de alguien,
sí,
¿no?
Por ejemplo, o sea, ese tipo de cuestiones. Y también todas las leyes ya en materia civil, digamos, que revisan cuestiones de honor y de buen nombre, etcétera, etcétera. Entonces, hay un marco, digamos, legal, y sumémosle el tema de violencia de género, ¿no? Que también, claro, es importante, y sobre todo en materia electoral también la legislación en materia de violencia de género, en materia electoral específicamente. Pero yo quiero volver a una cosa de que dijo Majo, que se me hizo muy interesante. A mí me llama mucho la atención esa cosa generacional de que no, es que ustedes ya quieren todo masticadito. ¿Qué masticadito tienes cuando tienes una red que tiene millones y millones y millones
y no puedes distinguir
de información? O sea, es más exigente que entrar a una biblioteca que fue previamente seleccionada y que tienes textos adecuados, supuestamente, o canónicos, llamémoslo así.
Güey, no lo pensaba así, pero tienes toda la razón del
es
mundo cuando
decían eso. Es más difícil. Sí, yo digo, investigan más. Hay la idea, inclusive, de que leen más, porque leen más, sí, mensajes mal escritos de WhatsApp, si quieres, pero es lectura.
O sea, más corto. O sea, cuando quieres tener una información en Twitter, busca la pregunta, lo que está pasando, y te llega información de todo, absolutamente. Entonces, ahí es esta capacidad de filtrar, ¿no? De alguna manera, que sí es verdad, y esa es la gran duda, cuándo es verdad y cuándo es mentira, porque dicen, han dicho que una mentira dicha en varias ocasiones se puede volver una verdad. Entonces ahí es el gran riesgo que se corre frente a esta información.
Que lo que denota es, creo que tienes toda razón del mundo, Miguel, lo que denota es un abismo entre la experiencia de un centennial y lo que, y me voy a incluir ahí, la mayoría de los millennials creemos que es, o más grandes creemos que es el internet, ¿no? Porque justo esas eran las, ¿te acuerdas, Marijo? Esas eran las críticas. Uh-huh. Es de, ¿cómo es posible que la juventud no esté enterada cuando tienen todo a su mano, ¿no? Y pues cuando lo oyes, dices, pues sí, ¿verdad? O sea, más o menos.
Sí. Te lo crees, ¿no?
Que no sean huevones. Pero no lo había pensado así. Es de, no es que no, es que tienen demasiado a su mano. O sea, es infinito lo que tienen a su mano casi.
Pero inclusive hay estudios muy bien hechos que sacan que fraudes en internet, los que más caen en rango de edad son los más grandes, porque no tienen este músculo de cuestionar de,
claro,
¿será verdad? O sea, me llegó un WhatsApp que me dice que me está ofreciendo dinero por darle likes a un video y pues las generaciones más chicas dicen, no, esto no tiene ningún sentido. Pero las generaciones más grandes dicen, pues suena muy bien. Entonces, esto es porque no estamos acostumbrados a, o sea, si tenías dos opciones
de tele.
De tele.
Sí.
Y aunque tú investigaras, nunca te ibas a enterar cuál era la verdad, porque la verdad estaba ya controlada. Uh-huh. Pues, ¿para qué ibas a tener un músculo de cuestionar y de investigar? No, era innecesario. Pero ahora, en el que no tenemos marcos de referencia, en el que ya no le crees a nadie, en el que no sabes quién sí dice la verdad y quién no, pues requiere que las juventudes tengan habilidades que antes no eran necesarias, no existían.
Sí, se quejan mucho los mayores de que son unos huevones los Gen Z, pero si alguien de 22 años le llega un mensaje del príncipe de Zambia que les jura que si le pasan una lana le ayudan a desbloquear una fortuna que tiene en el Banco 13 de Londres.
13 camellos por mí.
Sí, no le van a creer, ¿no? Y los viejitos, ¿qué? Sí. ¿De dónde es el del príncipe?
Del Banco de Nigeria.
Claro, el príncipe de Nigeria. No, no lo van a creer y la mayoría de los viejitos sí creen. Pero, ¿cómo vamos de tiempo, Serge?
Vamos en 31.
Ah. No, vamos a hacer una pausa ahorita para que nos... Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos platicando sobre esto al regreso. Y antes de irnos a la pausa, solo me gustaría primero recordarles que escuchen el podcast Las Guardianas. Está muy bueno, ya platicamos mucho sobre él, pero también mandar nuestro pésame desde Banal para la muerte de Elena Larrea, una activista que dedicó su vida a eliminar la crueldad en contra de los animales. Y pues bueno, es una causa muy importante que a veces no se ve tanto porque pues, hay tantas otras causas, pero la crueldad en contra de los animales creo que es de los indicadores más fuertes de la salud de una sociedad, yo creo. Entonces, nuestro pésame y si quieren seguir apoyando su causa, creo que por ahí hay varios links del como hábitat que tenía para caballos rescatados.
Cuacolandia.
Bueno, entonces, pésame y ahorita regresamos.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza, aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Y con todo ello, los equilibrios naturales de la Tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil. Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Bueno, estamos de regreso en Banal. Ustedes no lo escucharon, pero nos echamos como media hora de corte platicando sobre estos temas. Entonces, lo que decidimos es que queremos regresar a lo que platicábamos al inicio del podcast, que es la construcción de los políticos y las políticas como personajes, pero unirlo con esta parte de libertad de expresión, verdad o no verdad, etc. Entonces, creo que primero habría que decir algo que veníamos comentando. La política actual es, como decía Marijó, una construcción de personajes. Podemos hablar Vicente Fox, que se adelantó a todos, pero bueno, más reciente, Trump es un personaje. Lo que hace el verde es un personaje. La señora que fue delegada, ya no son delegados, ¿no? Que fue alcaldesa aquí en la...
¿cómo se llama? Cuevas.
Sandra Cuevas es un personaje. Y entonces la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes y que ahí empecemos a discutir es si un personaje es una mentira. O sea, si en realidad hay una persona, entre comillas, real detrás de estos personajes, o estos personajes son justamente la función pública que van a servir. O sea, ¿están mintiendo o están diciendo, este personaje es el personaje que te va a gobernar? Y la gente está diciendo, yo quiero que ese personaje con la motosierra, que está dándole a todos los
lugares... Pero al final de cuentas, sea un personaje o no, un político es una mentira. Porque un político no va a defender, o sea, no por ejemplo, ahorita el PAN, que ya se está poniendo un poquito más la camisa de ser liberales y todo, de que, sí, en pro de las parejas LGBT, etcétera. Al final de cuentas no es una construcción orgánica que ellos traigan como, por ejemplo, de nacimiento, una construcción que ellos quieran como personas, sino que yo político obviamente tengo que decir que sí estoy a favor de las de la comunidad LGBT, porque es lo que vende y es lo que me va a dar votos.
Entonces no me debe de enojar que sean personajes, ¿o sí?
Es que a veces las figuras públicas tienen esa doble función, ¿no? Se vuelven personajes. Uh-huh. O sea, ¿qué entendemos por personaje? Porque sí creo que de pronto cada político que tú enmarques es... No es casual el personaje que van construyendo porque va bajo una tendencia electoral. O sea, cuando veníamos a Donald Trump, el personaje de Donald Trump, y nunca hubiéramos imaginado que iba a ganar una elección. Pero a la luz de los que saben de materia electoral o que saben de procesos electorales, van a decir, ese personaje que se construyó, que quizá para algunos de nosotros era inviable que ganara una elección, el personaje fue el que se construyó y ganó la elección. Entonces, estos personajes al final se han venido construyendo en estos procesos electorales en que Samuel García es un personaje. Mariela Rodríguez es un personaje. ¿Qué político más bien pensaríamos
que no es un personaje,
¿no?
Y le quiero yo compartir a la audiencia un ejemplo muy reciente. En Indonesia, que es un país muy grande con millones de personas, hubo elecciones hace como 2 meses. Y el que ganó, el ahora presidente electo, es una persona que tiene a sus cuestas un número alto de masacres, porque él era el yerno del dictador de hace unos años, y él era el encargado de masacrar a todos los activistas prodemocráticos. Y está considerado que él ha cometido delitos de lesa humanidad, está en las listas negras de muchísimas organizaciones como Amnistía Internacional. Y uno diría, ¿cómo es que ganó? Bueno, pues ganó porque hizo una campaña muy fuerte en TikTok, en la que salía como un abuelito bailarín, y pues al parecer a la población, sobre todo la población joven, le fue más importante eso que su relación con la activa dictadura, que ellos no vivieron. Lo que hizo este candidato fue que creó su propia imagen en redes sociales, desdeñando su pasado, y es la reinvención de tu imagen.
Ahora habrá que ver cómo actúe, ¿no? O sea, lo que yo decía con lo de Marijó de Trump es, Trump fue un personaje, pero cuando fue presidente... No cambió, fue ese personaje, eso que vendió fue lo que hizo, ¿no? Fox, o sea, lo que vendió fue lo que hizo, o sea, tan bobo era en campaña como cuando era presidente, tanto así que, de nuevo, los que nos escuchan que son centenials no se acordarán, pero le tuvieron que poner a un vocero, que creo que nunca había pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un güey que su única chamba era decir lo que el presidente quiso decir, ¿no? Era, hasta se burlaban en la tele cuando había tele de eso, pero, o sea, no, entre comillas, no engañó a nadie. Y aquí voy a traer a cuenta un librito que les recomiendo mucho, de Hannah Arendt, que estábamos platicando hace rato, que se llama, ¿cómo se llama? La filosofía política de Kant. Y es básicamente un tratado sobre liberalismo. Y hay una parte en la que dice, a ver, señores, todos, absolutamente todos, somos demonios. Creo que así lo dice. Todas las personas somos demonios. Lo único que importa no es que no seas demonio, sino lo que dices y haces en público no sea lo del demonio. O sea, lo único que importa en una república, en un liberalismo, es que digas las cosas que debes decir y que hagas las cosas que debes hacer. Y no importa si lo crees o no lo crees. O sea, si es auténtico o no auténtico. Lo único que importa es que hagas lo que digas. Ahora, Trump lo que hizo fue hacer y decir lo de un antiliberal. Y eso es lo que quería la gente. Y ganó. Y chance. Y gana otra vez.
Sí, yo hago ese ejercicio con mis alumnas y alumnos. Les digo, a ver, ¿quiénes están a favor del aborto? ¿No? Y todos, así, todo levanta la mano. ¿Quiénes están a favor del matrimonio igualitario? Todas y todos. Dije, ¿saben por qué lo hacen? Porque el que no levanta la mano, ¿por cómo? ¿Tú no estás a favor de eso? Pero si yo se los pusiera en una boleta donde nadie los ve en lo oscurito, probablemente en pensar en temas en matrimonio igualitario, en aborto, en lo oscurito nadie los ve. O sea, ellos van a tachar y no van a ser juzgados públicamente. Y entonces ahí es cuando dices, ah, pues por eso Vox está avanzando, por eso Donald Trump ganó una elección, por eso en su momento Bolsonaro, Milei en Argentina, porque en el voto nadie los ve y ese discurso permea en el Donald Trump que tienen dentro o que se tiene dentro del electorado, ¿no? Y que no lo hace público, que tiene mucha razón.
La personalidad autoritaria.
Sí. Y lo que también ha cambiado un poco es que tienes las cajas de resonancia, es decir, los followers, la forma, digamos, los algoritmos que, digamos, te van encerrando en un mundo en el que expresar ciertas cosas en un lugar más plural o en un lugar más amplio es más difícil. Pero si lo tienes más controlado y una caja de resonancia más pequeña, pues las cosas se van subiendo de tono, ¿no?
Es yo ahí disiento.
Sí.
Porque piensa antes de las redes sociales. ¿Tú qué periódico comprabas? Pues el que tenía las ideas parecidas a las tuyas. ¿Qué revistas veías? Igual, de los pocos programas que podías elegir cuál ver, pues veías los que resonaban contigo. Entonces, no es que las redes sociales hayan creado las cajas de resonancia, sino que siempre han estado ahí. Inclusive, ahora, lo que permite el internet es que tal vez yo siento más afinidad con alguien que está en Japón a que con el que vive en la casa de enfrente a la mía, ¿no? Entonces, mis filias y fobias se transforman, pero la caja de resonancia siempre ha estado ahí.
Sí, Javier, pero tú mismo lo dijiste. O sea, no es... Siempre ha estado ahí, pero lo llevas a otra escala. Es decir, la posibilidad, digamos, de tener una caja de resonancia en un periódico de izquierda en los Altos de Jalisco, pues era muy pequeña, ¿no? Claro. Por darte un ejemplo. Sí. Y sin embargo, si eres alguien de izquierda radical en Jalostotitlán, ¿no? Y tienes acceso a redes, posiblemente te... tengas un acceso a personas, millones de personas de izquierda en el mundo. Entonces,
pero, ese tipo de cosas. Pero también ha pasado algo benéfico, puedo decirlo, con estas cajas de resonancia que no lo son cuando hablamos de cosas buenas, ¿no? Yo siempre a mis alumnos y alumnas les pongo el caso de los furros. Que ya les pongo tanto ese ejemplo que han de pensar que yo soy furro. Que no tendría nada de malo.
Y no.
Pero no soy. ¿No? Saludos a todos los y las furros que están allá afuera. No, los furros, Miguel, es la gente que le gusta tener relaciones sexuales en botargas. Entonces,
existe... Creí que lo había escuchado todo hasta hoy.
El doctor Simi, no, normalmente son de... No, normalmente son como de animales. Casualmente... Sí, debe de haber gente que le gusta con el doctor Simi, ¿no? O vestidos de doctor Simi.
O el que es en la gasolinera haciéndole así.
Exacto, ¿no? De doctora Simi. Pero la pregunta es, ¿han existido siempre los furros? Probablemente sí, pero ahora con estas cajas de resonancia se pueden encontrar.
Eso es cierto.
Entre ellos. Y antes no se pueden encontrar. Yo siempre les digo, debe haber sido un mundo muy solitario si eras furro o furra. Y ¿en qué lugar dijiste ahorita? Jalostotitlán, Guerrero. Pero ahora, si eres un furro en Jalostotitlán, Jalisco, puedes meterte a internet, encontrar estas pequeñas cajas y encontrar... O sea, no te sientes solo. Hay furros en todo el mundo.
A ver, duda. ¿A qué se refieren con caja de resonancia?
Es una idea en la que todo lo que escuchas es un eco, ¿no? O sea, solamente... tratas con gente que piensa igual que tú, entonces no tienes diversidad de ideas, no tienes nadie que te contraste o que te rete o que piense distinto a ti. Entonces haces como tu burbuja y no sales de ella. Entonces hay una crítica muy fuerte fuerte nivel el Senado de Estados Unidos y la Comisión Europea, en la que dicen las redes sociales están generando esas cajas de resonancia que a la postre exacerban los ánimos y genera radicalismo de todo tipo. Entonces, hay muchos análisis sociológicos de si es verdad o no es verdad, y tienes diversidad de opiniones en eso.
Es como ser fresa de Lomas, así. Simplemente nada más escuchas a la gente, todo está bien, el país está genial, o sea, todo el mundo viajamos en avión, no hay hambre en México.
No hay pobres.
No hay una crisis de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, estoy haciendo un poco una broma, pero la verdad es que es cierto. Y creo que eso va mucho a tu argumento, Javier. Mi argumento no era de que no existía eso.
Claro.
Claro que existía, pero la potencialidad de la escala es distinta, ¿no?
Ahora, yo quiero regresar a esa parte del personaje. O sea, ¿cómo han cambiado el personaje político antes ahorita? Porque al final vemos que el personaje ahora se tiene, justo hablando de las redes sociales, ahora el personaje se tiene que cuidar más. Antes nada más era lo que pasaba en la televisión, pero ahorita todos tenemos la posibilidad de tener el teléfono celular y si ver al político que hace algo incorrecto, o que si identificamos que están haciendo, pues se manda el correo electrónico en toda una oficina. O sea, este tipo de cosas que suceden. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de cualquier cosa que haga alguien mal, tenemos un celular, lo estamos grabando, entonces tiene que cuidar qué hace con sus vecinos, cómo lo hace, dónde se estaciona, cómo se comporta, su comportamiento público. Y quizá antes el político no era este comportamiento público, sino exclusivamente lo que nos transmitían los medios de comunicación tradicionales, ¿no?
Es lo que decía Arendt, ¿no? O sea, lo que importa es lo que hagas, no lo que pienses. Y a mí, la neta, sí me da un Schadenfreude bien bonito cada caso de hashtag lady o lord algo. O sea, sí hay algo maravilloso de, a ver, tú puedes ser un grandísimo hijo de puta en tu mente, pero te tienes que comportar en la calle. Porque si no te comportas en la calle, ahora te van a grabar. Y si te graban, olvídate de cancelar. O sea, ¿se acuerdan del caso este del señor que creo que iba en un Ferrari igual? O sea, te meten a la cárcel, te sales del país. O sea,
El señor que golpeó al joven que trabajaba en una empresa de comida rápida.
Ah, bueno, pero ese güey lo mataron.
Lo mataron,
acaban justo. Acaban de matar, sí.
Pero también podría ser este factor de que, o sea, él se tuvo que esconder porque realmente generaba dentro de la sociedad un odio por el trato que le había dado a un trabajador de comida rápida, ¿no?
Yo creo que está bien eso.
Claro, o sea, ¿no? Al final de cuentas es esta posibilidad ahora de esta caja de resonancia que se dice que todos tenemos esta posibilidad de estar viendo, escuchando y sabiendo lo que están haciendo los políticos en todo momento. Y se venden ya diferente, porque ya no es este político tradicional, ya no vende el discurso de compañeras, compañeros.
Bueno, Claudia, ¿no? Lo oí hoy en la mañana en el radio y sigue hablando así, está cañón.
Pero bueno, sí, pero es que ahí entra un punto bastante interesante en el momento en el que la persona decide qué tipo de personaje ser. Si decide ser un personaje... No quiero decir congruente porque no hay congruencia. Pero si decide ser un personaje serio, entre comillas, hago comillas con mis dedos, o decide convertirse en el bufón de la historia. Y es lo que muchos políticos es a lo que se están orillando a hacer. O sea, por ejemplo, Xóchitl se burla de Xóchitl. ¿Por qué? Porque le está funcionando eso. ¿Por qué? Porque así va a llegar a más personas. ¿A quiénes? A los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están y yo quitándome de ahí, ¿no? Porque los jóvenes estamos acostumbrados a burlarnos de la gente, a reírnos de las cosas.
¿Crees?
Sí.
Vamos a ver qué tal funciona.
Tal vez es un mecanismo de supervivencia.
O mecanismo de supervivencia. No, pero es interesante lo que dices de la congruencia, Marijo, porque es otra cosa ejemplar de Trump. Creo, y es algo que yo creo que las 5 personas de esta mesa probablemente le criticábamos o nos parecía aberrante, pero que en retrospectiva tiene todo el sentido del mundo, y es que Trump era profundamente incongruente. Es decir, Trump, si no lo recuerdan, que nos escuchan, podía ir un día a un mitin y decir, estoy a favor de, impuestos para los más ricos, y todos, y al día siguiente... ir a un meeting o a un, lo que llaman en Estados Unidos, un fundraiser. Podía ir a un fundraiser con gente millonaria y decirles, a todos ustedes les voy a recortar los impuestos. Y salían las noticias que dijo un día una cosa y el otro día la cosa completamente contraria, y no importaba.
Sí,
¿no? Porque la gente quiere oír. Hay un efecto, ¿no? Creo que se llama el Dunning-Kruger. El Dunning-Kruger. La gente quiere oír lo que quiera oír. Entonces, a ver, no sé. Profesores aquí sentados, ¿sienten que alguna vez han cambiado la opinión de algún alumno o alumna que tenga una creencia como, o sea, que llegue con una creencia bien así de que yo creo, ¿no? fuerte. ¿Le han cambiado su opinión alguna vez o no? Y obviamente sí, pero ¿qué tan común es? ¿Y qué tan más bien ordinario es que la gente escuche lo que quiere escuchar? Hasta en un salón de clase.
No sé, yo quisiera llevar mejor tu pregunta al ámbito electoral, que es de lo que estamos hablando. Porque si te fijas, siempre hay... Tú ves las encuestas, ¿no? Y volvemos a creer la verdad o no de las encuestas y cómo manipulan ciertas cosas. Pero ves tal candidata y ves indecisos.
Indecisos.
¿No? Esa parte, ese es el trabajo electoral, es el trabajo de campaña. Es decir, convencer a quien no está convencido de tu partido, quien no está convencido de tu figura, quien no está convencido de tu programa. Entonces, quizá ahí, digo, yo no sé, yo no creo que sería muy buena una campaña de elección popular, pero digamos, si lo pones en el terreno de los alumnos, o sea, no es que cambies la opinión completamente, pero expones a algo que quizá era desconocido y que quizá en ese momento contrasta con una creencia, en el mejor de los casos, muy fuerte, que es abandonada ante otra o la experiencia de otra cosa. Pero eso es solamente así. Y es muy difícil ese campo, o sea, electoralmente, de los indecisos. Y eso se decide al último minuto. Mira, todos los asesores electorales te dicen
Yo justamente caería en eso. Alguna ocasión con Renata, que es alumna y que además ahorita colabora conmigo desde como 7 años.
Sí.
Pero cuando estaba en primer semestre, yo les preguntaba, ¿alguna de ustedes ha sufrido violencia por razón de género? Y ella, ¿sabes? No, se lo pregunté en radio y dijo, no, yo no. Entonces yo me quedé, pues no hay mujer en este país que no me diga eso. Cuando le dije, a ver, ¿qué se entiende por violencia? Dice, ah, bueno, es que a mí nunca me han pegado. Oye, pero tan ofendido, sí, sí me han ofendido en la calle. Oye, pero, ah, entonces sí. Entonces a veces es cuando no se identifican el concepto de lo que se está hablando o la amplitud que representa, si puede llegar a cambiar. O de pronto escuchando, yo también conozco a alguien que estaba en contra del aborto en su momento, hace 7 años exactamente, esta persona que está escuchando, seguramente nos va a escuchar, y decía, estoy en contra, y yendo a las clases de pronto empezó a decir, a ver, es que mi educación conservadora durante mucho tiempo me llevó a eso, he estudiado en escuelas conservadoras y me llevaron a ese camino. Y de pronto llego a la UNAM y empiezo a escuchar otra serie de conceptos que dicen, puede que me empiecen a mover un poco el tapete, y creo que en eso coadyuva la universidad, en eso coadyuva incluso estas discusiones en los salones, que no es de que se los cambiemos radicalmente, pero empezamos a dudar, ¿no? Y en esa duda empezamos a deconstruirnos incluso, ¿no?
Pero está interesante, a ver, corrígeme, Javi, si me equivoco, porque entonces pareciera de lo que me dicen que si yo soy un asesor político, sí, ¿no? Justo lo que me dices ahorita es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, todo esto que cuentas, Diego, pues fíjate, 7 años, construcción, clases, conceptos, todo es un esfuerzo gigante, ¿no? Entonces, si yo voy a construir mi personaje, ¿qué es mejor y qué es más fácil? Pues agarrar las cosas que ya cree la gente y que cree un buen bonche de gente y probablemente radicalizar esa creencia, ¿no? O sea, llevarla al absurdo o hacerla más incendiaria o más peligrosa. O sea, suena, y nomás digo suena, que además es muy triste, que en esos indecisos, pues quizá no hay que echarle tantas ganas, ¿no? O sea, quizá no hay que meterle mucho dinero porque está muy difícil y mejor me concentro en...
Sí, capitalizo, ¿no?
Capitalizo la base y así. Y pues si tengo suerte, invento un partido que se llama Movimiento Ciudadano que se mete ahí y agarra a los indecisos, ¿no? O sea, con la cancioncita. Sí.
Inclusive eso se ha visto ya en muchos movimientos en Latinoamérica, en el que, por ejemplo, la campaña de Petro, eso fue. Pero la de Milei, idéntico nada más del otro lado. No, pero de los primeros ejemplos fue El Salvador con Bukele. O sea, Bukele es un presidente que salió de las redes sociales, eminentemente. Y simplemente él dijo, vamos a sacar el promedio de opiniones. ¿Y cuál es nuestra ideología política? El promedio de las opiniones, ¿no? Si esas opiniones eran liberales, conservadoras, radicales, da igual, aunque sea una ensalada. Y pues El Salvador tiene el presidente que tiene.
Ojo, lo aman. Y no estoy diciendo que esté bien ni mal. Lo hemos discutido en otros episodios.
Sí, sí, sí.
Lo acaban de reelegir y tiene una aprobación altísima por los cielos, el señor. Aún con las barbaridades que está haciendo.
Y es una figura, hablando de los personajes, una de las formas, digamos, de personalidad política del que muchos mandatarios y candidatos en América Latina están tratando de imitar, ¿no? Ese es un poder muy grande que tiene Bukele. Pero yo volvería una cosa... A también a matizar un poco, porque Bukele, sí, hecho por las redes sociales, pero tuvimos un presidente hecho por una televisora, ¿no? Que se llama Enrique Peña Nieto.
Ay, ¿no? Cuenta, hay que contar eso porque no saben los centennials. Cuenta.
No, sí, claro.
Me dijiste hace rato que no sabías, Maricó.
No, bueno, lo que nos lo vas a contar ahorita no, pero lo de la telenovela, claro que sí.
No, lo de hoy, cuéntales.
A ver, cuéntanos. No, sí fue él.
Ay,
sí.
No estaba, no. Pero sí vas a ver. No. Cuéntales, Miguel, sobre cómo Peña Nieto no pagaba por publicidad porque iba a dar clases de cocina a la tele y
o
así.
Marcelo, o sea, Ebrard.
Bueno, pues unas formas, digamos, no tradicionales de salir en la televisión. O sea, en cierto tipo de cosas. También pues el matrimonio con su pareja, que fue su pareja durante todo el sexenio, una actriz de
casualmente telenovela, solo durante el sexenio.
Muy
la
trabajada.
Por algo le llaman.
Sí,
así, ¿no?
Pero es no solo es él, o sea, son muchas figuras, y que esto es previo a una explosión, digamos, de uso de redes sociales. Lo que sí creo, y que esto es algo bien interesante, es que son medios que no son conocidos por los tradicionales, y es creo que la segunda vez que lo repito, personas que llevan campañas políticas, por los mercadólogos de campaña. Entonces están contratando gente más joven, y lo que vemos es este tipo de manifestaciones de estos personajes en micro relatos, ¿no? De segundos, en los que salen bailando, salen comiendo un taco, salen saludando a quien sea que. Pero también eso se hacía antes en la calle, es decir, las campañas que eran en la calle, pues el besar al niño es uno de los arquetipos de la campaña en todos lados, ¿no? Y es besar un bebé, ¿no? Y el tipo, la tipa quizá detesta a los bebés y saludando al bebé de beso, ¿no? O ahí acariciando un perrito, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí es interesante, me parece, es la rapidez con la que puedes cambiar un personaje. Y acuérdense que están atrás asesores que dicen, las encuestas van así, ahora estamos mal con el grupo de jóvenes, estamos mal con este grupo, trata de cambiar tu política para eso. Por ejemplo, están diciendo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, el tema de vivienda es el tema de muchos jóvenes ahorita, ¿eh? Y eso no era un tema en las últimas elecciones federales, por ejemplo.
Por ejemplo, he estado oyendo mucho en la radio, pues, de nuevo, en la mañana, ahí es donde consigo yo mis noticias. La oposición está, por ejemplo, y yo, según yo, eso es directamente un guiño hacia la generación Z y las generaciones más jóvenes, es referirse al Tren Maya como el Tren Maya ecocida. ¿No? Porque claro, las generaciones más grandes, pues yo creo que sí nos vale más madre si es ecocida o no es ecocida, sí, el tren, ¿no? Pero tema, a ellos les importa muchísimo. Entonces siempre dicen Tren Maya, ecocida.
¿Alguien puede pensar en los animales?
O en los árboles.
Y aquí hay un tema que ya lo estábamos coqueteando hace pocas intervenciones, que es la participación de los jóvenes en las elecciones. No solo en México, en cualquier país que sea más o menos democrático, los jóvenes son los que menos votan. Y cuando se hace un análisis, normalmente el resultado es, pues es que son un montón de viejitos que están discutiendo ideas viejas, y pues eso qué tiene que ver conmigo. Ahora, aunque eso fuese verdad, como casi siempre es, o sea, es cuestión de nada más voltear a ver nuestras elecciones o las de Estados Unidos y ver que es una gerontocracia, ¿no? De quién está más chocheando peor.
A ver quién se va a morir primero.
Gerontocracia, claro, es tener a muchos abuelitos sin mucho tiempo en el poder.
Donald Trump contra Joe Biden.
Sí. Muy bien, muchas gracias por traducirlo. Sí. En realidad, lo que le tiene que recordar a los jóvenes es, pues serán unos abuelitos discutiendo ideas viejas, y cuando gobiernen, pues van a ser ideas viejas, pero a quien van a ayudar o fastidiar en su futuro es el tuyo, no el de ellos. Ellos probablemente no van a ver los resultados de sus aciertos y errores, pero tú sí. Entonces, si alguien sí tiene que votar y estar interesado, eres tú. Porque a veces a los jóvenes se les olvida, pero un mal gobierno significa no vas a tener trabajo, no vas a poder pagar las cosas diarias. Entonces, si hay una generación que debe estar más interesada que todas, son los jóvenes. Los viejos, pues ya su época de oro ya pasó.
Pero justo, ¿no? Como lo dices, pasa algo interesante, y acabo de ver, perfecto para este podcast, una noticia la semana pasada de una mujer, me parece que es en California, discúlpenme si me equivoco, pero ahorita en Estados Unidos hay una cosa que se llaman primarias, que aquí creo que en México no tenemos.
Son las precampañas.
Pero son las precampañas para ver quién va a ser el candidato. Entonces había una precampaña para ver quién iba a ser candidata al Senado de California en Estados Unidos. Y la señora que más éxito tenía en TikTok, o sea, arrasaba a las otras dos candidatas en TikTok con la gente más joven, pero así en órdenes de magnitud que no puedes pensar. Y era, ya sabes, la abuelita famosa en TikTok y los jóvenes la amaban y tenía millones y millones de views. Llega el día de la elección y la señora queda en tercer lugar. Ajá. ¿Por qué? Porque todos esos centennials que la amaban en TikTok y que le daban like y decían sí, sí queremos que nos gobiernes y todo, no salieron a votar. ¿Y quién sí salió a votar? La gerontocracia, ¿no?
Pero es justo también ese campo de los indecisos. Es decir, los indecisos muchas veces es un corte de juventud. Y luego también hay otro tema. Hay jóvenes, o sea, como personas, digamos, que estás buscando para que voten por ti, ¿sí? Y hay, por otro lado, jóvenes y muy jóvenes liderando las campañas en medios, en redes sociales. Yo, por ejemplo, la persona más joven del gobierno de Peña Nieto, el funcionario más joven, era su asesor de redes, ¿no? Y no es sorprendente. Pero lo que voy con eso es, quizá también están hablándole en un lenguaje y en una forma y aún inclusive con ciertos mensajes que no son los del candidato, sino que tienen una diferencia de 40 años generacional en lo que están diciendo. Y eso es lo que les están escribiendo en X, es lo que les están escribiendo en Facebook, es lo que están escribiendo ahí. Entonces, también creo que muchos jóvenes también son saben eso, o sea, que lo que están escribiendo es un asesor de redes que está escribiendo unos mensajes para que escuches, o sea, y que dicen... Pues aquí no tiene nada que decirme.
Creo que fue Marijó la que nos dijo, ¿no? Es decir, yo sí veo como muchos candidatos y candidatas están tratando de hablarme, ¿no? A alguien de mi generación, pero no me están hablando en mi lenguaje. O sea, están fingiendo que me entienden, están fingiendo que se interesan en los temas que
quieren ponerse en onda con la chaviza.
Quieren ponerse en onda con la chaviza. Y si hay algo que la chaviza puede detectar,
es que no están en onda con la chaviza.
Alguien quiere ponerse en onda con la chaviza, ¿no? Ahora. Pues es imposible que un señor como Biden esté en onda con la chaviza, ¿no? Entonces...
Pero ve el ejemplo del presidente electo de Indonesia. O sea, sí hay posibilidad de que alguien...
Pero ¿cómo le hizo? Cuéntanos. Pues, o sea, no puede ser nomás como viejito, ¿no?
Debe tener 70 y tantos años el presidente electo de Indonesia. Y la mayor parte de los que votaban por él eran los jóvenes. Porque las generaciones más grandes sí se acordaban que él había masacrado a gente. Pero los jóvenes no. Y la forma en la que hizo era literal bailando en TikTok.
Que no, a mí me daría cringe, ¿no? Pero
claro.
Que es otra cosa. O sea, ¿cómo? Y esta es la pregunta para la política. Yo creo que al final del día sería la pregunta para el podcast, porque tampoco lo estamos logrando nosotros. ¿Cómo entusiasmas a la generación Z? Porque no es solo cómo le informas, ni cómo sabes nada. Es cómo entusiasmas a alguien de 18 o 26 años de que el día de la elección salga a votar. Primero, que no se empede el día anterior, o sea, que esté hasta el dedo y entonces no quiera moverse. Y luego que el día siguiente, porque además, a ver, esto es importante decirlo, en una perspectiva urbana, pues no es tan difícil en la Ciudad de México votar. Probablemente tengas tu casilla a lo mucho 4 o 5 cuadras, no sé, 10 cuadras, ¿no? Estoy inventando números, pero no lo vas a tener muy lejos. En otras áreas rurales o en otras ciudades que no son tan densas, pues ir a votar sí puede significar un esfuerzo más choncho, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ilusionar, entusiasmar a esta gente. Yo no sé cómo hacerlo. O sea, a mí me cuesta entusiasmar gente en el salón, mucho menos que se vayan un domingo a votar, ¿no? O sea,
porque además el priista tradicional, así la casilla le quede a 3 camiones, va a salir el priista a votar porque él tiene esa convicción. El joven, tú le dices, vas a votar y vas a... Espérame, ¿yo qué? O sea, no estoy convencido. O sea, yo creo que sí tiene que cambiar esta lógica que tú mencionas. O sea, en Latinoamérica, porque incluso el Latinobarómetro que analiza las democracias en América Latina ha demostrado que efectivamente los jóvenes no votan. Lo que tú decías hace rato, William. O sea, me voy sobre el capital que yo tengo electoral, porque al final con ellos voy a votar, porque lo que platicábamos en programas anteriores, si hay una abstención en términos de votos, no pasa nada. O sea, es más, yo voy a votar, no voy a votar o voto, anulo mi voto, al final es quien tenga el mayor número de votos. Y es más, tampoco tenemos segundas vueltas en México.
No.
Entonces, si la diferencia es del .36, .2, lo que quieras, ya. Entonces, yo creo que entonces le apuestas al capital político que tienes para que vayan a votar. Y lo que tendría que haber entonces es alternativas de candidatos y de partidos políticos que motivaran a los jóvenes. Porque si ahorita vemos la baraja electoral, difícilmente yo creo que podrían motivarlos tanto en lenguaje como en comunicación. O sea, quizá estos ejemplos que se ponen a nivel internacional puedan funcionar. Y quizá en México, en un futuro, en lo que platicamos antes del programa, en un tema de derecho comparado, se tendría que pensar en candidatos que fueran mucho más frescos en esa
lógica. Bueno, a ver, López Obrador sí tiene un gran voto de la juventud y es, desde mi perspectiva, desde mi análisis, siendo un viejito. O sea, lo que pierde en la última elección es esta como radicalidad y se vuelve el abuelito, ¿no? Ya es mi tercer intento, ya estoy en paz con todo el mundo, ya se subieron los evangélicos, hablo lento y muchísima gente, digo, no solo por eso, pero mucha gente salió a votar joven por López Obrador hace 6 años.
Yo lo que me pongo a pensar es la demografía, ¿no? Somos un continente que va a envejecer muy rápido. Entonces, mi punto es, si de veras vamos a ver este interés tan fuerte, sobre todo de candidatos que son o outsiders o que no son los candidatos oficiales o punteros en las encuestas, para buscar el voto de jóvenes, ¿no? Cuando ya veamos la demografía bajar y encontremos un nuevo discurso, ya más como puede ser en Uruguay, como puede ser en otros lugares, que es un discurso más hacia mantén tu pensión, etc. López Obrador, recuerden una cosa, movilizó el voto en un sector que no se había movilizado, que era el sector de adultos mayores, y que fue muy importante para sus campañas y también para su elección en la Ciudad de México. Entonces también hay un tema ahí. Ahora, las redes sociales van a cambiar, hay diferentes plataformas para diferentes edades, porque eso también no es que una persona de 80 años nunca ve una plataforma, quizá la ve con menos capacidad tecnológica que un joven, lo que sea, pero quizá ve Facebook, ¿no? Digamos una plataforma más
aman tradicional. Facebook, ¿no?
Sí.
Como que cada plataforma tiene su...
Los viejitos aman Facebook.
¿Y qué es lo que vamos a ver después? O sea, quizá nuevas plataformas con las que sí...
Seguramente sí. Más. O sea, porque yo te pregunto, hace 5 años que era TikTok, pues ni siquiera no era pintaba. Relevante. Entonces, en cuestiones de plataformas y de redes, lo único que sabes es algo será la moda pronto.
Oye, Javier, y platícanos, a partir de tu experiencia en Meta, ¿hay algo que las redes sociales y la tecnología nos puedan decir sobre el entusiasmo? O sea, ¿hay algún tipo de fórmula, que obviamente no puede ser igual para todos, pero hay algo que podamos aprender sobre redes sociales, sobre cómo entusiasmar a la gente?
Los memes.
Sí, fíjate que... Bueno, a ver, hay varias cosas. Primero, las redes sociales permiten una métrica, una medición muchísimo más exacta. Porque si tú pones un espectacular en el periférico, cuánta gente lo vio y de los que lo vieron, cuánto les gustó, pues quién sabe. Pero en redes sociales puedes medirlo a un nivel muy profundo y eso te da muchísima información de a quién le está gustando lo que está sacando, de qué edad son, dónde viven. Y eso ya, o sea, recuerda que el contenido que tiene éxito en las redes sociales es el contenido que genera interacción, ¿no? Entonces, si sacas un meme y el meme tiene millones de vistas, pues es un meme exitoso porque generó interacción. Y más allá de las vistas, la verdadera interacción no es en quién lo ve, sino en quién interactúa con él. Principalmente, pues lo comparte, opina. O sea, ya esa época en la que se medía todo por likes es el pasado. Inclusive por eso ya varias plataformas están quitando los likes, porque te dan un sesgo. No es una métrica correcta. La verdadera interacción es lo compartiste, opinaste.
O ¿no? Que lo vean, ¿no?
Es que verlo de forma pasiva no significa, no sabes, lo vio y le gustó o no le gustó. ¿Quién sabe?
Pero puedes saber el impacto de, o sea, de cuánta, o sea... Sí, ¿cuál es la cantidad de personas que llegan a ver tu contenido? ¿Cuántas personas
llegaste? Claro, pero entre que nada más lo vieron a lo compartieron, hay una diferencia gigantesca. Y si opinaron, también. Lo que tú no quieres es nada más lectores pasivos, porque eso no te dice nada. Lo que te dice realmente es que estén interactuando. Aunque sea en contra, aunque sea crítica, pero les movió lo suficiente para que se tomaran la molestia de no pasar al siguiente video y en vez de eso, escribir algo, ¿no?
Pero qué interesante, porque una de las cosas que, por favor, corrígeme si me equivoco, Javier, una de las cosas que más hacen que un meme, bueno, no un meme, que hacen que un post o un video genere interacción es si al final ese video de alguna manera te pregunta algo, ¿no? O te invita a participar. Y los políticos no hacen eso. O sea, no hay ningún político, bueno, yo no he visto ningún político que a través de redes sociales te esté preguntando, oye, tú dime qué crees. O sea, todos te están diciendo cómo son las cosas, cómo deben de ser, y muy pocos te están a partir de redes sociales preguntando, oye, coméntame, dime, platícame. Bueno, tal vez sí hay.
Fíjate, pero... que sí hubo varios intentos. Ajá. Hace años. Y hubo varios políticos muy entusiastas en que abrían y decían, yo voy a contestar cualquier pregunta. Okay. Bueno, tienes inclusive el caso de Ebrard, que publicó su WhatsApp para, y que te iba a contestar lo
claro,
que fuera.
Claro.
No, habrá que preguntarle realmente cómo le fue. Pero la realidad es que, por un lado, el volumen que recibes, si sí tiene éxito, es inmanejable. Y por otro lado, el odio que reciben es altísimo.
Ok.
Entonces... resultó ser que era abrirte al mundo a través de las redes sociales para los políticos no siempre sale muy bien.
Yo te quería preguntar eso. Vamos a salir ahorita del programa y vamos a encontrar la calle llena de propaganda, de publicidad de todos los partidos políticos. En el imaginario, ¿podríamos pensar que un político ahorita, si tú lo recomendaras, utiliza, inviértele más en redes sociales? ¿Crees que podríamos empezar una campaña en la que sin meterle dinero... le metía a las redes sociales, cambiaría el rumbo de una elección?
Yo considero que sí, porque cuando ves simplemente la jeta del político...
No lo soportas.
O sea, no te dice nada. No hay un storytelling. Y los seres humanos, desde que estábamos en tribus así alrededor del fuego, en una caverna, nos juntábamos para contarnos historias. Y por eso la literatura y lo que escribimos y el cine son...
Y de ahí surgen los story times. Claro. En redes sociales.
Entonces, si no me cuentas una historia, pues me aburres. Entonces, ¿por qué? Pues al ver tu cara, tu jeta, por mucho que te hayas peinado ese día, pues felicidades, no sé ni quién eres, no me importa. Eso no me dice nada. Si quieres realmente causar un impacto, necesitas tener un storytelling y...
Un personaje.
Sí, de acuerdo, pero tienes toda la razón, pero volvemos a intensidades, no a escalas, ¿no? Antes, o sea, sí te dice alguna... Tratan de dar una historia a la imagen. Lo que pasa es que la imagen es muy limitada, ¿no? Uh-huh. No puedes contar el cuento que puedes contar en 5 segundos en TikTok. Yo creo que esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la imagen de Clara Brugada, por ejemplo, O sea, super folk, así y tal. Me llama la atención que esa ha sido la opción, ¿no? Entonces, si se fijan, hay muchos análisis de imagen de muchos asesores, ¿no? Hacia dónde está viendo el candidato, hacia adelante, hacia el futuro, hacia arriba. Petro, por ejemplo, lo mencionaste, hacia allá, ¿no? Uh-huh. Y en cambio Francia Márquez, la vicepresidenta, te ve a los ojos. O sea, hay cierto uh-huh. tipo de cosas que se manejan también en la imagen. Ciertas historias, cómo vas vestido, los colores de atrás, la relación entre el nombre, Omar García Harfuch omitió su García convenientemente en su publicidad, es una muestra, ¿no? Entonces hay todo este tipo de cuestiones que son muy importantes, ¿no? Muy interesantes y que sí cuentan algo, pero no tienen la capacidad de contar lo que se puede contar en redes, ¿no?
Que es algo muy interesante de redes sociales, ¿no? Y lo platicaba, no me acuerdo con quién lo platicaba el otro día. Mucha gente muy conservadora está muy anti TikTok, anti todo esto por el peligro y no sé qué, no sé cuánto, pero les encantan las caricaturas, ¿no? Los moneros. Pues no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, incluso un TikTok te permite decir más en 30 segundos que lo que permite una caricatura política. Y endiosamos la caricatura política como si fuera el medio popular político por excelencia, ¿no? Que mejor puede transmitir a las masas la realidad de una situación o de un candidato. Pues bueno, un TikTok es una caricatura que tiene más tiempo para decir lo que quiera, ¿no? Ya luego la calidad de los TikToks es otra cosa, pero pues también la calidad de las caricaturas es otra cosa. O sea, hay cada defecio que no sabes por qué lo publican. Entonces, o sea, hay esa posibilidad. Yo lo que no entendería de lo que dicen Miguel y lo que dicen Diego es por qué hay gente que sigue invirtiendo en espectaculares. O sea, podrías meter ese dinero a redes sociales. ¿Por qué sigo viendo su gente en espectaculares? ¿Y por qué hay gente que se sigue enriqueciendo teniendo espectaculares? O sea, ¿quién le está metiendo varo a eso?
Particularmente porque, mira, las elecciones previas probablemente no había... No, las estadísticas de penetración de telefonía y de redes sociales eran mucho más bajas. Pero hoy estamos en los 90% de población que tiene un smartphone uh-huh. y que tiene redes sociales, ¿no? Unas más, unas menos, según... Si eres más joven, obviamente no tienes Facebook, tienes Instagram y TikTok.
Y nosotros high five.
Ajá, ICQ.
Todavía mandan zumbidos por Messenger.
Sí, claro.
Pero al fin de cuentas, ya estamos en un momento en que la mayor parte de la población mexicana ya está conectada. Claro que saber conectar con tus diferentes demografías es un reto, pero te da una oportunidad de dar tu versión de tu propia imagen que no te da ninguna otra. O sea, sí, lo que estabas mencionando de la fotografía dice mucho, pues sí, pero aunque sean 5 segundos de TikTok o 15 de los Reels, con eso estás diciendo muchísimo más y estás dando un mensaje que si lo sabes aprovechar vas a llegar muchísimo más lejos.
Oigan, estoy viendo el reloj y ya se nos superpasó el tiempo. Entonces, espero que nuestros escuchas ávidos de TikTok, que ven todo en espacios de 30 segundos, hayan llegado hasta este momento. Sí, sí, les agradecemos por su paciencia. Y terminamos con nuestra sección robada, usurpada y plagiada de derecho a debate.
Aquí nada se roba, todo compartido.
Que se llama, ¿cómo? La última y nos vamos. Entonces, vamos a empezar con... Miguel, la última y nos vamos. Ah, eso es como que nomás digas algo rápido y nos vamos.
Conclusión con lo que quieras cerrar.
No, pues simplemente pensar que también, o sea, lo que este mensaje, este storytelling, digamos, la capacidad que tienes ahora de cambiarlo rápidamente. O sea, uh-huh. Necesito campesinos ahora, necesito jóvenes, necesito colectivo LGTBI, no sé. Esa capacidad, digamos, eso sí creo que es nuevo. Y creo que para eso hay que tener mucho el ojo y poner mucho el ojo en esa capacidad de modificar una campaña en 5 segundos, ¿no?
La última y nos vamos, Diego.
Bueno, la verdad es que el tema es muy interesante porque ver cómo nos vamos adaptando, esta capacidad de adaptabilidad que estamos teniendo en los procesos electorales, en las elecciones, y además identificar en esta participación, que yo invitaría a que se participara en estos ejercicios de saber quiénes son los candidatos, qué están haciendo, googlearlos, como decía también Marijó, pero también en TikTok buscarlos, en Twitter, es decir, saber más allá de ellos, de lo que han hecho y de lo que son. Y la información también que nos llega, tener un filtro. Yo creo que no toda la información que nos está llegando es verídica. Entonces, yo creo que este ejercicio es muy importante. Cuando nos llega una información, no difundirla nada más por difundirla, sino analizarla, reflexionarla, ver de la veracidad que tiene la fuente y tener esa responsabilidad frente a un mundo en el cual la información está girando. Pero ante tener este gran derecho, esta posibilidad, este privilegio, siempre genera una responsabilidad. Y la responsabilidad es que seamos cuidadosos cómo estamos difundiendo la información.
Estuvo muy el hombre araña.
¿Por qué?
Porque el hombre araña dice que con gran poder viene gran responsabilidad.
Exacto.
Se lo plagiaste.
Fue el tío Ben.
Ah, pero wow, sí, fue el tío Ben. La última. Plagué yo. La última y nos vamos, Marijó.
Vale, bueno, creo que nosotros siempre hemos crecido con la parte en la que nos dicen que siempre tenemos que ayudar a los y las adultas mayores. Entonces, en este caso, si tenemos una gerontocracia, ¿por qué no mejor ayudamos a esas personas que están en la gerontocracia a que vayan mejorando, pues, con esta cuestión política? Pero, pues, no, mira, nada más dejo ahí el comentario porque ya hablamos mucho de eso en el primer capítulo y muy probablemente lo vamos a tocar después.
Y ayudarles a sus habilidades.
A sus habilidades, pero
de redes sociales, ¿no?
Claro, claro.
La última y nos vamos, Javier.
Yo simplemente diría... hay que saber distinguir los diferentes espacios digitales. Así como no te comportas igual si estás en la sala de tu casa, o estás en una escuela, o en una biblioteca, o en un parque, porque son diferentes, en cuestiones digitales, pues no es lo mismo las diferentes oportunidades que tienes en Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok. Inclusive dentro de ellos mismos hay varios espacios diferentes, y las reglas de cada uno son distintas. Entonces, hay que cuidar el que todo el mundo esté usando redes sociales para la publicidad electoral, ya sea pagada o sea orgánica, no significa que no haya distintas reglas, ya sea reglas de leyes, y por supuesto, pero también las propias plataformas tienen sus propias reglas de qué está bien y qué no está bien en los diferentes escenarios. Entonces, si van a estar haciendo tanto para buscar como para hacer publicidad política, pues chequen en dónde están o dónde quieren estar. Si van a buscar información, chequen dónde es el lugar correcto para buscar esa información, ¿no? Es simplemente distinguir los diferentes espacios en donde estamos habitando.
Pues gracias. Y por mi parte, yo quiero dejar en una nota optimista, porque me gustó mucho la parte en la que tocamos, que dijimos que sí, en efecto, puede ser que las redes sociales han traído mucho mal al mundo, y parece ser que sí, lo han traído, especialmente en las generaciones más jóvenes. También hay que considerar las cosas buenas que han traído: la democratización de la voz, la posibilidad de que cualquier persona haga que su mensaje, su causa, su activismo pueda ser escuchado, si le va bien, por todo el mundo. Y siempre hay que pensar en esa parte benéfica de la tecnología y las redes sociales cuando lo estemos sopesando con todas las partes más, pues, culeras, ¿no?
Porque si no, no nos estarían escuchando ahorita.
Exacto. Entonces, muchísimas gracias a los y las escuchas, y nos vemos en 2 semanas otra vez aquí en Banal. Gracias. Eso es todo por hoy. Les recordamos escuchar Derecho a Debate el próximo martes a las 4 de la tarde en Radio UNAM 96.1 FM, donde estaremos discutiendo las preguntas y comentarios de los y las escuchas sobre los temas que tratamos hoy. Si tienes una duda o simplemente quieres opinar sobre lo discutido, contáctanos en nuestras redes. A este podcast pueden encontrarlo en Instagram y Twitter como @banalpodcast. El programa Derecho a Debate pueden encontrarlo en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como @derechoadebate. Y por último, gracias a nuestro productor Sergio Campos y a nuestra casa productora Antifaz, quienes hacen que todo esto sea posible. Con eso me despido y les espero de nuevo en 2 semanas aquí en Banal.